El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 18 de marzo del año 2021 a través de WhatsApp con Luigi, que es un miembro de esta religión satánica y falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. El tema que hemos tratado en este debate ha sido el asunto de la futura destrucción eterna de los malvados. Estos miembros de esta religión diabólica del jehovismo atalayado enseñan que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento, simplemente Dios los aniquilará, los destruirá, pero sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de tormento. Y en este debate yo le he demostrado cómo la Biblia enseña que los malvados serán quemados, quemados literalmente con un fuego real, un fuego literal, que el Apocalipsis llama la de fuego, el lago de fuego, y azufre, donde serán quemados, serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma y reducidos a cenizas. Escuchen el debate hasta el final y luego, como siempre, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Bueno, mi primera pregunta, Tito. ¿En cuáles de los seis días creativos Dios hizo el infierno? En segundo lugar, Tito, ¿me puedes decir en qué versión bíblica por primera vez apareció la palabra infierno?
A ver, criatura, si yo no creo en el infierno, yo creo en el lago de fuego. Ay, Dios creó el lago de fuego, mencionado en el libro del Apocalipsis. La palabra infierno, y esto lo explico ahí en el libro que escribí, que le he enviado antes, ahí lo explico todo. Ay, criatura necia. La palabra infierno, infernus en latín, no aparece en la Biblia. La Biblia lo que menciona es la Gehenna y el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, y que va a ser un fuego literal, como le voy a demostrar en este debate que voy a tener con usted.
Ok, yo pensé que tú pensabas que existía el infierno. Y bueno, crees en el lago de fuego literal que tú dices, ¿no? Pero el lago de fuego, ese literal que tú dices, es simplemente destrucción eterna.
Mire, Luigi, yo le recomiendo que antes de que me haga usted preguntas estúpidas, porque son preguntas estúpidas, tómese usted la molestia, haga usted el favor de leer lo que yo creo, lo que en mi iglesia creemos y enseñamos. Ahí le he enviado a usted hace unas horas un estudio mío que escribí sobre este asunto del lago de fuego, de lo que enseña la Biblia. O sea, antes de tener usted un debate conmigo, tenga la dignidad y la educación primero de leer lo que yo creo y enseño. Y el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, como le voy a demostrar en este debate, por supuesto que será un fuego literal. Mire usted, va a ser un fuego tan literal como el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y un fuego tan literal como el fuego mencionado en Apocalipsis, capítulo 20, donde se dice que al final del milenio los malvados serán destruidos por un fuego que descenderá del cielo. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y ustedes enseñan que ese fuego sí que será literal. O sea, ustedes enseñan que el fuego mencionado ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis sí que será literal, pero cuando el Apocalipsis habla del lago de fuego, ustedes dicen que ese fuego no será literal, sino un fuego simbólico. ¿Eh? Pero qué contradicción y qué estupidez es esa. O sea, que ese fuego mencionado en el Apocalipsis sí que será literal, pero el lago de fuego no será literal. Y además la Biblia dice bien clarito que los malvados serán quemados, quemados y destruidos en el lago de fuego. Será un fuego tan literal como el que cayó sobre Sodoma y Gomorra, las cuales fueron puestas de ejemplo esas ciudades, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo le pregunto a usted, ¿el fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra fue un fuego literal o fue un fuego simbólico? Respóndame.
Claro que fue un fuego literal y destruyó a todos los habitantes y a toda la ciudad, que hasta ahora sigue destruida. Y claro, el lago de fuego es símbolo de destrucción eterna. Claro que va a llover fuego del cielo, por supuesto, si eso lo dice la Biblia, y van a ser destruidos. En eso estoy completamente de acuerdo.
Vale, fíjese lo que acaba usted de decir. Dice que el fuego, efectivamente, que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue un fuego literal, efectivamente. Bien, pues ¿qué dice la epístola de Judas Tadeo en el versículo 7? Dice que esas ciudades fueron puestas ¿de qué? De ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sabe usted lo que significa ese versículo, Necio? Significa que lo mismo, escuche bien, lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Por eso dice que fueron puestas de ejemplo. Es decir, repito, lo que ocurrió con esas ciudades es lo mismo que va a ocurrir con los malvados ahí en el lago de fuego. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, los que vivían en Sodoma y Gomorra, fueron quemados literalmente con un fuego literal que cayó del cielo. Por lo tanto, los que sean arrojados al lago de fuego también serán quemados con un fuego literal. ¿Lo entiende? Hasta que sean destruidos. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí lo dice, el capítulo 14 del Apocalipsis. Dice usted, no, el lago de fuego no será literal, será simbólico. Pero necio, ¿cómo va a ser simbólico? Si le acabo de decir que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, dice la Biblia, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y no solo eso, sino que además, mire usted, el fuego mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis, que va a caer del cielo y los va a consumir, dicen ustedes que sí que será un fuego literal. Apocalipsis 20. Entonces, ¿por qué mienten ustedes diciendo que el fuego del lago de fuego no será literal? Si se habla del mismo tipo de fuego. El fuego del lago de fuego y azufre será tan literal como el fuego que caerá del cielo y consumirá a los malvados, ahí mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis. Lo que no puede ser es que un fuego sea simbólico y el otro fuego mencionado en el mismo capítulo del Apocalipsis sea literal. Eso solamente lo puede enseñar un embustero patológico y un pobrecito subnormal. Los dos serán fuegos literales. El mismo fuego que cayó desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra y las destruyó. Porque esas ciudades fueron puestas de ejemplo. ¿Lo entiende usted, criatura? De ejemplo. Lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir con todos los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. A ver, necio, es que insultar no es pecado. ¿Sabía usted que hasta el propio Jesús y Pablo insultaron? Vamos a ver, necio, cuando le llamo necio porque es lo que es, un necio, un idiota. Es una palabra absolutamente bíblica, la utilizó Jesús y la utilizó el apóstol Pablo. Cuando Jesús, por ejemplo, llamó a los hipócritas religiosos santurrones, raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos del diablo, yo le pregunto, ¿eso eran insultos o no eran insultos? ¿Qué pasa? O sea, ahora usted enseña que Cristo era un mal educado, que no tenía educación, que era un impío sin educación, porque esos son insultos. Cristo insultó a aquellos embusteros que se lo merecían, a aquellos hipócritas religiosos y santurrones, como por ejemplo lo es usted. Usted también es un hipócrita santurrón, un mentiroso que enseña doctrinas de demonios. Por eso, claro que sí que le insulto. Usted es un farsante, usted es un hipócrita, usted es un necio, y un mentiroso, un hijo del padre de la mentira, porque enseña doctrinas de demonios, doctrinas de demonios como también enseñaban los fariseos. ¿Vale? ¿O qué le dijo Pablo a Elimas el mago? ¿Cómo le llamó Pablo? Hijo del diablo, enemigo de toda la verdad. Y yo le pregunto a usted, ¿eso era un insulto o no era un insulto?
Y bueno, y si tú me dices que el lago de fuego es literal, ¿me puedes decir en qué ubicación está? Lo que tú no sabes, Tito, es que el lago de fuego representa al Gehenna, y el Gehenna representa el valle de Ginón. ¿Qué era el valle de Ginón? Un botadero de basura que estaba a las afueras de la ciudad murallada de Jerusalén, donde se botaban tres cosas: la basura del pueblo, animales muertos y los criminales ya asesinados que no merecían una tumba conmemorativa. Se los echaba ahí, a ese barranco, y se les echaba azufre para que arda día y noche, ¿ok? Entonces, como se los echaba ahí, simplemente cualquier cosa que se echara en el fuego, simplemente los consumía, los destruía. Y por eso es que Jesús relató eso, el lago que arde con fuego y azufre, es algo simbólico. Pero como tú dices, serán destruidos, van a ser todos destruidos, así como tú tiras algo al fuego, se destruye. Pero no es un lugar que está allí, no, es algo simbólico, que significa símbolo de destrucción eterna. Y ya te pongo la referencia en la Biblia textual. Léelo para que aprendas. Como se dará cuenta, aquí el Gehenna, Valle de Ginón, es el lago de fuego, símbolo de destrucción eterna. No es un lugar que está en algún lado del mundo, como usted piensa. Le hago de nuevo la pregunta, ¿en dónde está el lago de fuego? Y por cierto, claro que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego literal, pero eso no implica que el lago de fuego sea un lugar donde esté específicamente en la tierra.
A ver, te voy a responder por parte. Dices que si el lago de fuego es literal, ¿en qué ubicación está? Pero vamos a ver, necio, el lago de fuego todavía no existe. Todavía no está ardiendo el lago de fuego, va a ser en el futuro. Cuando venga el reino de Dios a la tierra, Mateo capítulo 25, las cabras serán arrojadas al fuego, a ese lago de fuego. Pero todavía Cristo no ha venido en gloria para gobernar el mundo entero. Todavía no ha venido a la tierra para reinar. Por lo tanto, no me haga usted preguntas estúpidas de dónde está el lago de fuego. Si todavía el lago de fuego no está ardiendo, no existe, va a existir en el futuro. Por lo tanto, no me haga preguntas necias, haga el favor. Bueno, dice usted que el lago de fuego representa la Gehenna. No. La Gehenna, lo ha dicho al revés usted. La Gehenna de Jerusalén es un símbolo, representaba en la época de Jesús el futuro lago de fuego. La Gehenna, mire usted, necio, era un fuego literal que estaba ahí en un barranco de Jerusalén. Era un fuego literal. Por consiguiente, el lago de fuego también será literal. Si se lo he demostrado en mi anterior audio. Le he mencionado el pasaje de la epístola de Judas Tadeo, versículo 7. Que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo. Pero lo entiende usted, criatura necia. ¿Qué significa esa expresión? El apóstol dijo que fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Fue un fuego literal lo que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Por qué dijo Judas Tadeo que fueran puestas de ejemplo? Porque lo mismo que ocurrió con esas ciudades malvadas es lo mismo que va a ocurrir en el futuro con los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. ¿Lo entiende? Va a ser también un fuego literal el lago de fuego. Por eso dice que fueron puestas de ejemplo. La Biblia dice bien clarito que serán quemados, dice la Biblia, y reducidos a ceniza, necio. Si serán quemados y reducidos a ceniza, significa que será un fuego literal. Porque usted no puede quemar algo y reducirlo a cenizas si no es un fuego literal. ¿Lo entiende, criatura necia? Por consiguiente, el lago de fuego será absolutamente literal. Será un fuego tan literal, escuche bien, tan literal como el fuego mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando dice que después del milenio descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y ahí sí, ahí dicen ustedes que eso sí que será un fuego literal. Pero el fuego mencionado en el lago de fuego dicen ustedes que no será literal. Pues serán necios y mentirosos. Tan literal será un fuego como el otro. Tan literal será el lago de fuego como el fuego que descenderá del cielo y destruirá a los malvados. Ahí viene en el capítulo 20 del Apocalipsis, en los dos pasajes donde se menciona el mismo fuego. Habla de fuego que va a quemar, que va a consumir, que va a reducir a cenizas a todos los malvados. Por eso dice el pasaje de Malaquías capítulo 4, que los malvados serán como polvo, como ceniza debajo de nuestros pies. Serán quemados. Serán como la cizaña que se recoge y se arroja al fuego, al horno de fuego, lo hizo Jesús. En la parábola del trigo y la cizaña serán recogidos y serán arrojados a un horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Serán quemados con un fuego literal, el mismo fuego literal que destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces ya lo sé, criatura necia, que el Valle de Hinón, que la Gehenna, era un lugar, era un barranco donde eran arrojados los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Y yo le pregunto a usted, todos esos desperdicios, todos esos animales muertos que eran arrojados a ese lugar, ¿eran consumidos por un fuego literal? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eran destruidos en un fuego literal. Por lo tanto, como el lago de fuego será la Gehenna mayor, la Gehenna de Jerusalén era la Gehenna menor y el lago de fuego será la Gehenna mayor. Por consiguiente, el fuego mencionado en el Apocalipsis, en ese lago de fuego, también será un fuego literal donde van a ser quemados y destruidos todos los malvados. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y además dice el capítulo 14 del Apocalipsis que serán atormentados con fuego y azufre. Cuando usted está sufriendo, por ejemplo, se quema un dedo, está siendo atormentado. ¿Pero atormentado por qué? Por un fuego literal. Pues lo mismo va a ocurrir en el lago de fuego, van a ser quemados, atormentados, hasta que sean completamente destruidos y reducidos a cenizas y dejarán de existir. Eso es realmente lo que enseña la Biblia sobre el destino futuro de todos los malvados. Serán quemados en un fuego literal hasta que sean destruidos completamente en cuerpo y alma y reducidos a cenizas. Así que cuando usted, en su secta satánica, diabólica, enseñan que los malvados no van a sufrir ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento, que no existirá ningún fuego literal, eso es una de las doctrinas satánicas más perversas y anticristianas que se puedan enseñar. Ustedes están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Y si usted no se arrepiente de esas doctrinas de demonios, de esas herejías, pues ya sabe lo que le espera. Ese lugar que menciona el Apocalipsis, llamado el lago de fuego y azufre, donde van a ser arrojados, escuche bien, todos los mentirosos. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que simboliza que es la muerte segunda, evidentemente. ¿Por qué llama el Apocalipsis y lo llama la muerte segunda? Porque ahí, en ese fuego literal, van a morir por segunda vez. ¿Lo entiende, necio? Van a morir por segunda vez, la muerte segunda, en un fuego literal, tan literal como el fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que cuando ustedes, los jehovudos mentirosos, enseñan que el lago de fuego será algo simbólico, eso es mentira cochina y del diablo. Será un fuego tan literal como el fuego mencionado ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahí sí que ustedes reconocen que sí, que será un fuego literal. ¿Eh? Mentirosos. Y cuando habla del lago de fuego, ahí dicen ustedes que no será un fuego literal. Pero serán farsantes.
Pero la Biblia textual te desmiente, eso pedazo de mentiroso, hijo del diablo. Oye, Tito, tú sí que eres tonto, tú sí que eres bruto, eres estúpido. Hace rato te vengo diciendo que el lago de fuego es un símbolo de destrucción eterna. Es decir, que los impíos van a ser destruidos, no van a ser lanzados a un lago original, literal, de fuego. Por eso te pregunté dónde está y me dice que todavía no existe. Entonces dime dónde va a poner Jesús ese lago de fuego. No seas animal. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra es ejemplo, como tú lo dices, de que esa ciudad fue destruida y todos sus habitantes. Que cayó fuego del cielo. Claro que cayó fuego del cielo. Y eso no está en discusión, pues si está en el texto bíblico. Lo que yo te estoy diciendo es que el lago de fuego es un símbolo de destrucción eterna. Quiere decir que van a ser destruidos, que significa la muerte segunda, el lago de fuego, en el sentido de que no van a tener una segunda resurrección animal. ¿Entiendes que es un lenguaje figurado o es que no leíste? Oye, tú dices que las cabras van a ser arrojadas al lago de fuego. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Qué culpa tienen unos animalitos? El animal eres tú. Jesús está comparando a las personas como cabras, a ese tipo de personas es que van a ser lanzadas, no un animal literal. ¿Qué culpa tiene una cabra, un cabrito? No seas bobo.
Ya te lo he explicado, pero veo que Satanás está destrozado, le ha destrozado a usted el cerebro, ya no razona, ya no piense. Mire, perro, le he demostrado bien clarito cómo la Biblia dice que los malvados serán quemados y reducidos a cenizas. Si van a ser quemados y reducidos a cenizas, tienen que ser destruidos con un fuego literal. Así lo dice la Biblia. ¡Eh, idiota! ¿Qué dice la epístola esa de Judas Tadeo, ese pasaje, el versículo 7, que ya se lo he leído y se lo he explicado bien clarito? El apóstol Judas Tadeo dijo que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, ¿lo entiende, idiota? De ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, ¿qué significa eso? Que lo mismo, de la misma manera que fueron destruidas esas ciudades con un fuego literal, también los malvados en el futuro serán destruidos con un fuego literal. De lo contrario, el apóstol Judas Tadeo no hubiera dicho nunca que fueron puestas de ejemplo de lo que ha de ocurrir con los malvados. ¿Lo entiende, imbécil? Por lo tanto, cuando ustedes enseñan en su secta repugnante y diabólica que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis es algo simbólico, que no será literal, pero que el fuego mencionado en Apocalipsis 20, cuando dice que descendió fuego del cielo y los consumió, ahí sí que se refiere a un fuego literal. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico hijo de Satanás, como lo son los falsos ungidos de su secta diabólica, y como lo es usted. Usted también es un hijo de Satanás, por repetir la misma mentira que esos engendros del diablo, de esa secta repugnante, enseñan. Si en un lugar es fuego literal, en Apocalipsis 20, en el otro versículo también de Apocalipsis 20 es un fuego literal. Lo dice usted, que ¿dónde está el lago de fuego? Si ya se lo he explicado. El lago de fuego todavía no está en la tierra, porque ese lago de fuego será puesto aquí en la tierra. Y ahí van a ser arrojados todos los cabritos, como leemos en Mateo capítulo 25, lo dijo Jesús bien claro. Iota, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Van a ir a un fuego literal, idiota, y van a ser quemados y reducidos a cenizas. Serán ceniza debajo de nuestros pies, todos los malvados. Si serán cenizas, serán reducidos a cenizas porque serán quemados. Cuando usted quema algo en el fuego, ¿qué es lo que ocurre? Lo reduce a cenizas, ¿verdad, tarado? Pues ya está, eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Lo mismo que hizo con los maricones pervertidos de Sodoma y Gomorra, que fueron reducidos a cenizas por ese fuego literal que cayó del cielo. Lo mismo va a hacer Dios con aquellos malvados como usted que sean arrojados al lago de fuego por embusteros, por mentirosos como lo es usted. Es el lugar que le espera si no se arrepiente de esa doctrina de demonio, de esa doctrina repugnante, que esa secta satánica a la que pertenece la ha metido en ese cerebro de mosquito que usted tiene. Pregunta usted que dónde va a poner Jesús ese lago de fuego. Pues aquí en la tierra. ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios no puede poner aquí en la tierra un lago de fuego? A ver, si en Mateo capítulo 25 Jesús dijo que cuando venga a la tierra a juzgar y a gobernar a las naciones, les va a decir a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por lo tanto, ese fuego va a estar aquí en la tierra. Va a ser un lugar de destrucción y de tormento. Primero serán atormentados con fuego y azufre y seguidamente serán destruidos. Ahí lo explica, lo dice bien clarito en Mateo capítulo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Lo cual significa que ese fuego, que es el lago de fuego, va a estar aquí en la tierra. Cuando Cristo venga a reinar, va a haber un lugar de destrucción y de fuego literal. Y ahí van a ser destruidos esos cabritos. Van a ser atormentados con fuego y azufre. Y después del milenio es cuando van a ser arrojados el resto de malvados. Los muertos, en sus delitos y pecados, irán a ese lago de fuego. Así que me da usted preguntas estúpidas de dónde va a estar el lago de fuego. Que la Biblia nunca dice que el lago de fuego sea un símbolo de destrucción eterna. Eso se lo ha inventado su secta satánica. El lago de fuego será un lugar de tormento, lo dice el Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 al 11. Serán atormentados con fuego y azufre. Si serán atormentados, ¿qué es que sufrirán? Dolor, pedazo de idiota. ¿Pero qué es lo que enseña su secta satánica y repugnante? Que los malvados van a ser destruidos, pero sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de tormento, enseñan ustedes. ¿Cómo que no van a sufrir dolor? Cuando alguien es quemado en el fuego, no sufre dolor. Si van a ser quemados y reducidos a ceniza, como dice toda la Biblia, que van a ser quemados. Y ahí lo dice Malaquías capítulo 3, serán como ceniza debajo de vuestros pies. ¿Por qué? Porque habrán sido quemados. Y cuando alguien es quemado en un fuego, sufre dolor, sufre tormento. Pero ustedes enseñan absolutamente todo lo contrario, que los impíos, los malvados, no van a sufrir ningún tipo de dolor. Simplemente Dios los va a aniquilar, los va a hacer desaparecer sin ningún tipo de dolor. No, imbécil. La Biblia lo dice bien claro, Jesús lo enseñó bien claro. Habrá lloro ahí y crujir de dientes, serán atormentados con fuego y azufre. Si llorarán y crujirán de dientes es porque sentirán dolor, pedazo de idiota. Si alguien es quemado en el fuego, sufre dolor hasta que es destruido y reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Lo mismo que hizo con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Por eso dice la epístola de Judas Tadeo que sirvieron de ejemplo esas ciudades, de lo que Dios va a hacer con todos los malvados en el futuro. Es decir, van a sufrir lo mismo en un fuego literal, el mismo fuego literal que destruyó Sodoma y Gomorra. Y ya para remate, dicen ustedes, en su secta satánica y perversa, dicen la babosada de que será un fuego literal, el mencionado en Apocalipsis 20, cuando dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Dicen ustedes, sí, ese sí será un fuego literal, pero el fuego del lago de fuego y azufre no será un fuego literal, porque solo una pandilla de subnormales profundos pueden decir que un fuego sí que será literal y el otro fuego será simbólico. Eso solamente lo pueden enseñar hijos de Satanás, como lo es usted, pedazo de embustero. Usted no sabe lo que significa esa expresión del Apocalipsis cuando dice que el lago de fuego es la muerte segunda, pedazo de idiota. Lo llama la muerte segunda porque en ese lago de fuego literal van a morir por segunda vez. La primera vez que murieron fue cuando estuvieron vivos en la tierra. Y la segunda muerte va a ser cuando después de resucitar y hayan sido juzgados, sean arrojados a ese lago de fuego y ahí van a morir por segunda vez, es decir, ya para siempre. Ya nunca más volverán a existir. Por eso lo llama la muerte segunda, porque en ese lago de fuego van a morir por segunda vez. Pero eso que enseñan ustedes, mamarrachos, de que el lago de fuego es simbólico, de que el lago de fuego no será literal, eso es una mentira repugnante y del diablo. Porque Cristo dijo bien clarito que serán quemados, como se quema la cizaña, así como se recoge la cizaña y se echa en el horno, así también el fin del mundo, los ángeles recogerán a los falsos cristianos como usted y serán arrojados a un horno de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes, pedazo de idiota. Lo enseñó Jesús. Lo que pasa es que ustedes, como hijos de Satanás que son, pues no creen en las palabras de Jesús, las pisotean, las rechazan. Tanto Jesús como en toda la Biblia se enseña bien claro que los malvados, los impíos, al final serán destruidos. ¿Pero destruidos cómo, pedazo de idiota? ¿Cómo? Pues por medio de un fuego, por medio de fuego literal. La Biblia lo dice bien claro, lea usted en Malaquías capítulo 3, que serán ceniza debajo de nuestros pies, serán quemados. Y si serán cenizas, porque van a sufrir y van a ser atormentados en un fuego literal. Usted no puede reducir a cenizas algo si no lo quema con un fuego literal. Tiene que ser un fuego literal, si no, no puede ser reducido a cenizas. Por eso es que el apóstol dijo bien clarito que lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra y sus habitantes es lo mismo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Epístola de Judas Tadeo, versículo 7. Pedazo de hijo de Satanás. Usted ni cree ni en Dios, ni en la Biblia, ni en Cristo. Ustedes solamente creen y siguen a su padre, que es Satanás, el padre de la mentira, que es el que controla la organización satánica y repugnante a la cual usted pertenece. Bueno, dice usted que las cabras, que no van a ser arrojadas a un lago de fuego, que qué culpa tienen los animalitos como las cabras. Jesús está comparando a los malvados con cabras que serán puestos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Está hablando de seres humanos, los que tienen carácter rebelde como las cabras y los mansos que tendrán carácter como el de ovejas, que van a ser puestos a su derecha. Pero Jesús no se refiere a cabritas literales, a cabrones literales, a los animalitos. Se refiere a seres humanos malvados. Y les va a decir literalmente, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. ¿Lo ves? No está hablando a animalitos literales, a cabras. Está hablando a seres humanos malvados. Y los va a enviar a ese lago de fuego literal. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Lo entiende, idiota? Exactamente el mismo fuego eterno mencionado en la epístola de Judas Tadeo, versículo 7. Sufrieron el castigo del fuego eterno, ¿lo veis? El fuego eterno que destruyó Sodoma y Gomorra era literal, por lo tanto, el fuego eterno mencionado en Mateo 25, 46 y el verso 41 también será literal, porque aparece la misma expresión, al fuego eterno, el mismo fuego, exactamente el mismo que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿lo entiende? No se refiere a animalitos literales, se refiere a personas malvadas, que tienen el carácter de cabras, de cabrones, como usted. ¿Cuándo he dicho yo que Cristo va a arrojar al fuego a animalitos literales, a cabritas literales? Que usted no entiende ni lo que lee, ni lo que oye. Yo digo lo que dice la Biblia, lo que dice Mateo 25, que pondrá las cabras a su izquierda, refiriéndose evidentemente a personas, a seres humanos malvados. Solamente un retraso mental, un subnormal puede decir que se refiere a cabritas literales, animalitos.
Dice que el lago de fuego, como dice, esto significa la muerte segunda, entonces es que es la inconsciencia eterna. Dice que esto significa la muerte segunda porque quienes mueran ahí morirán por segunda vez. Ahora, hay en esa muerte segunda, porque ya tenemos claro que a ese lago de fuego se le identifica con la muerte segunda. La pregunta es, por ende, ¿hay en esa muerte segunda inconsciencia? Si hay en esa muerte segunda inconsciencia, entonces no puede haber daño ni sufrimiento, ya que son antagónicos a la inconsciencia. Pues bien, vamos a ver cómo la Biblia misma tapa la bocaza de los apóstatas herejes del jehovismo atalayado. Apocalipsis, capítulo 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué está vinculado a la segunda muerte? Sufrimiento y daño. ¿Y qué es la segunda muerte? ¿A qué se vincula la segunda muerte? Al lago de fuego. ¿Ergo qué hay en el lago de fuego? ¿O qué está vinculado al lago de fuego? Sufrimiento y daño. ¿Es literal? Sin duda. Son herejes y son hijos del diablo. Y no nos venga usted con ese texto de Apocalipsis 20:14, que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Diciendo de entonces la muerte misma y el Hades, el dominio de la muerte, también experimentarán sufrimiento, porque usted no sabe lo que es una prosopopeya subnormal. Es una personificación literaria. De hecho, el que el apóstol Juan, desquiciado, Luigi, hijo del diablo, que es lo que es usted, recurra a una personificación literaria para poder traer el recurso del lago de fuego, es prueba extra de que el lago de fuego es literal. Literal. Eso es una personificación literaria, ¿eh? Continente por contenido. Continente por contenido. El, la muerte y el Hades, en lugar de aquellos que están sometidos bajo el poder de la muerte y del imperio de la muerte. Aunque uno esté muerto, pero que para Dios muchos es como ya si lo estuvieran. Se emplea hoy en día, idiota, Luigi, en su propio vocabulario, cuando se dice, por ejemplo, que Estados Unidos le declara la guerra a Rusia. O usted es tan estúpido que cree que los valles, los montes, las montañas y las colinas de una región geográfica le declaran la guerra a los de otra región geográfica, retrasado. Es que le llamo así porque es lo que es usted, porque es preferible decirle retrasado a llamarlo hipócrita, santurrón e hijo del diablo. Yo felicito en gran manera al hermano Tito por estas palabras tan válidas, tan correctas y tan acertadas hacia este pobrecito hipócrita, desquiciado, apóstata, retorcido, hereje e hijo de Satanás llamado Luigi, miembro de esa secta demoníaca que es la Watchtower, que hasta pone emblemas satánicos en su propia literatura apóstata. Y muy bien respondido, hermano Tito, excelente. Solo un desquiciado mental puede decir que en el mismo capítulo, del mismo libro de la Biblia, un fuego es literal y otro simbólico. Cuando aparece en el mismo contexto, el mismo capítulo. Esto es no tener ni pajolera idea de exégesis bíblica, de hermenéutica. Y esta gente no sabe ni lo que es esa palabra. Ni lo que es esa palabra, no saben qué es eso, ni siquiera. Porque este falso cuerpo gobernante de esos falsos ungidos, hijos de Satanás, les ha dejado el cerebro como la auténtica mierda, así de sencillo. Y luego, obviamente, Dios se lo ha cegado. Una vez que tú ya haces caso al padre de la mentira y te dejas engañar por él, entonces ya automáticamente Dios te ciega la mente, que es cuando tú te predicas la verdad, como es el Señor, ya se la ha predicado el hermano Tito, y sigue defendiendo a los hijos de Satanás, de los jefes de su secta, entonces ahí ya Dios le ciega la mente a esa clase de gente. es un desquiciado mental. Porque no sabe lo que significa la palabra por ejemplo. Por ejemplo. Si yo tengo un hijo, un niño, y le digo, mira, es verano, estamos en la playa, no vayas demasiado profundo que te sirva de ejemplo lo que casi le pasa a tu primo. Lo que casi se ahoga y tuvieron que ir a socorrerlo. ¿Qué estoy diciendo? Pues él se dice lo mismo. De ejemplo, por ejemplo. Y el apóstol Pedro agrega, a todos los que habrían de vivir impíamente, a todos, señor Luigi, apóstata, a todos. No solo a todos los que iban en el momento de venir a Armagedón, como enseña su secta. Pero es que además, este señor es un desquiciado, no tiene, bueno, ya no tiene ni idea, menos aún, del griego original. Porque lo que dice el erudito en griego es que la palabrita griega para atormentar, es basanizo. Y esa palabrita griega, hay que, voy a decir a este desquiciado mental, esa palabrita negra, basanizo, tiene un significado, que significa acosar, vejar con sufrimiento. Acosar, vejar con sufrimiento. Así lo indica, por ejemplo, el erudito en griego Michael, el doctor Martín. Por lo tanto, cuando dice que serán atormentados, ¿qué significa? Que será que experimentarán sufrimiento. En la inconsciencia, Luigi, no hay sufrimiento, desquiciado, zumbado, tarado.
A ver, dice aquí, ha escrito aquí un tal David, dice, pero Jesús fue engendrado en el cielo. Y él después, para hacerse hombre, nace de María a través del Espíritu. No, 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 no. A ver, vamos a ver. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Jesús fue engendrado en el cielo. Ni uno. La Biblia lo que dice es que Jesús fue engendrado en la tierra. Dios el Padre le dio la vida humana engendrándole en el vientre de María. Mateo 1.20. ¿Qué dice Mateo 1.20? Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, Cristo fue engendrado una sola vez cuando se hace hombre aquí en la tierra. No hay ni un solo texto, repito, ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios el Padre engendró, le dio la vida a Cristo en el cielo. Eso es una mentira del diablo, una repugnante mentira satánica inventada por la Iglesia Católica Romana, por la gran ramera, se inventó esa patraña de que fue engendrado antes de todos los siglos, ahí en el cielo. De ahí la tomaron también los arrianos, esa mentira del diablo, de que Cristo fue engendrado en el cielo, que se le dio la vida en el cielo, que fue creado en el cielo, antes de todos los siglos. Eso es una mentira satánica, repito, que jamás se enseña en la Biblia. Yo reto a los que enseñan esa doctrina de demonios, les reto a que me den un versículo, un solo versículo de la Biblia, donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo. Que me lo den, a ver si lo encuentran. No, a ver, lo que has dicho es falso, David. Mira, has citado el pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 5 al 7, pero no lo entiendes. Mira lo que dice. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero mira cuándo lo engendró. Ahora te dice cuándo Dios el Padre engendró a su hijo. Mira lo que dice. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿lo ves? Dios el Padre engendra a su hijo cuando lo introduce en el mundo. Es decir, cuando lo engendra en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, comienza a ser el hijo engendrado de Dios. Dios el Padre lo engendra como un ser humano cuando lo introduce en el mundo. Dice, adórenle, tal, tal, tal.
¡Grande, profesores!
¡Armande! Se le llama el primogénito porque Dios el Padre lo engendra como hombre en el vientre de María. Es el primero al cual engendra como ser humano en el vientre de María. Pero aquí en la tierra, en el vientre de María, no en el cielo. Ese pasaje de Hebreos no dice por ninguna parte que Dios el Padre lo engendró a su hijo en el cielo. ¿Dónde dice que lo engendró en el cielo? A ver, ¿dónde lo dice ese texto de Hebreos? En ninguna parte. Dice que lo engendra cuando lo introduce en el mundo. Cuando se hace hombre aquí en la tierra. Bueno, luego ha citado aquí David el pasaje de Juan capítulo 1, versos 1 al 14, donde dice ahí que Dios lo engendró en la eternidad. Vamos a ver, muchacho, ¿tú sabes leer o no sabes leer? ¿Dónde dice ahí ese texto que Dios lo engendró en la eternidad? Dices aquí, Cristo ya existía, es decir, fue engendrado del mismo Dios en la eternidad. ¡Qué nombre! Que no lo dice el texto, que fue engendrado en el cielo. Eso no lo dice, eso te lo has inventado tú. Bueno, lo has tomado de los arrianos. El texto de Hebreos capítulo 1 lo dice bien claro. Cuando lo introduce en el mundo es cuando lo engendra como un ser humano. Cristo, antes de venir a la tierra, ya existía. Ya existía como hijo de Dios, pero como hijo engendrado, como hombre. Como hombre, hijo engendrado como ser humano, comienza cuando Dios lo introduce en el mundo y lo engendra en el vientre de María. Ahí le da la vida como ser humano, como hombre, porque eso es lo que significa la palabra engendrar, significa dar la vida. Dios le da la vida como ser humano, como hombre, cuando lo introduce en el mundo, ¿lo entiende, muchacho? Y ese pasaje de Juan, del Evangelio de Juan que has citado ahí, no dice por ninguna parte que lo engendró en el cielo. A ver, ¿dónde dice? Dame el versículo de ahí de Juan capítulo 1 donde se diga que lo engendró en la eternidad. ¿Dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, este Dios, este ser divino, este verbo divino, se hizo carne, se hizo hombre. ¿Cuándo se hizo hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo hombre? ¿En la eternidad? No. Cuando lo introduce en el mundo, lo engendra en el vientre de María y nace como hombre. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿lo ves? Cuando lo introduce en el mundo, como dice ese pasaje de Hebreos, pero que no hay ni un solo texto en la Biblia, chaval, donde se diga que Dios lo engendró en el cielo, en la eternidad. Eso es una patraña, eso es una doctrina de demonios, arriana, que la enseñan los arrianos, que dicen la mentira del diablo, que Dios le dio la vida, que Dios lo creó ahí en la eternidad a su hijo. Eso es una doctrina satánica. Cristo es eterno, el verbo es eterno, siempre ha existido. Nunca fue engendrado en el cielo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Dios lo engendró en el cielo, lo engendró en el cielo. Que no hay ni uno, ni uno. Y vas y me citas ese pasaje de Juan capítulo 1, donde dice ahí que Dios lo engendró en la eternidad. A ver, ¿dónde lo dice? A ver, dame el versículo donde lo diga. Eso es mentira. Cristo ha existido siempre, Él es eterno. Aquí no negamos la eternidad de Cristo. Nosotros creemos en la eternidad de Jesucristo, el Verbo. Pero nace como hombre, es engendrado como hombre cuando Dios el Padre, por medio de su poder, por medio de su espíritu, lo engendra en el vientre de María. Se lo dice bien clarito, Mateo 1:20. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios es. ¿Te das cuenta? Dios el Padre lo engendra como un ser humano en el vientre de María, pero Él ya existía en el cielo, claro que existía en el cielo, porque Él es el segundo Dios. Él es el segundo Jehová, el segundo Yahvé, siempre ha existido en el cielo. Es un ser divino que vivía juntamente con el Padre. Entonces el Padre Celestial lo envía a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo envía a la tierra, a su Hijo, a su propio Hijo, lo envía a la tierra como hombre. Él se hace hombre en el vientre de María. Pero Él claro que ya existía desde la eternidad. Cristo nunca fue creado, Él es eterno. ¿Por qué has escrito aquí? O sea, decir que Jesús existió solamente de María, eso es una doctrina netamente católica. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo te he dicho yo, chaval, que Cristo comienza a existir cuando nace en el vientre de María? Si no te enteras de nada, Cristo es eterno, pero comienza a existir como ser humano, como hombre de carne y hueso, cuando Dios lo introduce en el mundo. ¿Entiendes? Lo dice Hebreos capítulo 1, cuando Dios lo introduce en el mundo, lo engendra como ser humano, como hombre, ahí en el vientre de María. Comienza a existir como ser humano, pero Él ya existía como Dios. En el cielo Él ya existía como Dios, como un ser divino, eterno. Entonces este verbo divino y eterno se hace hombre, se hace carne, para habitar con nosotros. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuándo el verbo se hizo carne? Te pregunto, ¿cuándo el verbo divino se hizo carne? Pues cuando es introducido en el mundo, se hace carne en el vientre de María, así de simple. Ese pasaje que has citado aquí del Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Claro, Cristo estaba glorificado en el cielo antes de venir a la tierra. El Padre lo glorificó, estaba glorificado en el cielo. Y luego dice, lo glorificaré otra vez, claro, que es cuando le resucita el tercer día, lo vuelve a glorificar. Pero él ya existía en el cielo. Antes de venir a la tierra, Cristo ya existía en el cielo glorificado. Tenía el resplandor divino, vivía con el Padre. Y luego lo glorifica otra vez cuando lo resucita el tercer día, claro, así de sencillo. Él ya existía, Cristo es eterno. Él ya tenía gloria en el cielo antes de que el mundo fuese, como dijo Jesús. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, ahí en el cielo. Entonces, Él se hace hombre, desciende a la tierra como hombre, muere, Dios el Padre le resucita y lo glorifica, y ya está, y lo sube al cielo. Es así de sencillo, eso es lo que significa esas palabras de Jesús. A ver, vamos a ver, has escrito aquí, te vuelvo a repetir que eso es falso. Dice... Es que usted insinúa que Jesús solo fue engendrado en la tierra y es erróneo. Él fue engendrado en el cielo primeramente. Que no, chaval, que te estoy diciendo desde el principio. Que me des un versículo donde se diga que Jesús fue engendrado en el cielo. Que no hay ni uno, que eso es mentira, eso es una doctrina de demonios, arriana. Cristo nunca, a Jesús nunca se le dio la vida en el cielo. Eso es mentira. Se le da la vida como ser humano cuando Dios lo introduce en el mundo. Cuando lo engendra en el vientre de María, se lo dice Mateo 1.20, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. ¿No te das cuenta? ¿No sabes leer? Mateo 1.20. Lo que en ti es engendrado, ¿lo ves? Lo engendra en el vientre de María. Que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que lo engendró en el cielo, ahí en la eternidad. Que eso es falso, que eso es mentira. Por eso es que no me puedes dar ni un solo versículo donde se diga que lo engendró en el cielo. Esa doctrina de que Dios el Padre lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, se la inventa la Iglesia Católica Romana. Es una patraña que no lo dice jamás la Biblia. Si leéis el credo católico, el católico romano, dice, engendrado antes de todos los siglos. ¿Lo veis? Se lo inventa el romanismo, la Iglesia del Diablo en la Tierra. Pero eso no lo dice la Biblia jamás. Eso de que fue engendrado antes de todos los siglos, eso es una patraña. A Cristo jamás se le dio la vida en el cielo. Si se le hubiera dado la vida en el cielo, significa que fue creado, significaría que fue creado en el cielo y que antes no existía, así de simple. La Iglesia Católica Romana es una secta arriana. Arriana, creen que Cristo fue creado en el cielo, que se le dio la vida en el cielo. Eso es lo que enseñan los arrianos. Que él antes no existía y que hubo un momento en la eternidad en el cual Dios lo creó, le dio la vida. Lo engendró ahí en el cielo, ¿lo entiendes, criatura? Es una doctrina de demonios, jamás lo dice la Biblia que lo engendró en el cielo. Lo engendra cuando lo introduce en el mundo. Al primogénito lo introduce en el mundo, Hebreos capítulo 1. ¿Y cuándo Dios el Padre introduce al primogénito en el mundo? ¿Cuándo ocurrió eso? Pues cuando lo engendra en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y tú dale que te dale, diciendo la misma patraña, que Dios lo engendró en el cielo, ahí en la eternidad. Que no, chaval, que te han engañado, que no hay ni un solo versículo donde se diga eso. Bueno, vuelves a repetir que Hebreos capítulo 1, ahí dice que lo engendró en el cielo. Que no, David, que no sabes leer. O sea, no sabes leer, además de que te han engañado, es que debe ser que no sabes leer, que eres medio analfabeto. Hebreos capítulo 1 dice que lo engendra cuando, al primogénito cuando lo introduce en el mundo. Cuando lo introduce en el mundo. ¿Y cuándo Dios lo introduce en el mundo? Pues cuando el Verbo se hace carne en el vientre de María, lo que tienes engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1.20. Ahí Hebreos capítulo 1 no dice por ninguna parte que lo engendró en el cielo. No sabes leer. Dice que lo engendra cuando introduce al primogénito en el mundo. En el mundo, y lo introduce en el mundo cuando lo envía a la tierra, ¿lo entiendes? Es ahí cuando le da la vida como ser humano, como hombre. Ahí no dice jamás, no dice en ninguna parte que lo engendra en el cielo, ahí en la eternidad. Eso es una patraña, eso es una doctrina satánica inventada por la Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y que ahora tú lo estás repitiendo, esa herejía la estás repitiendo aquí en la escuela. Eso es mentira. Y fijaos lo que ha escrito aquí este sujeto, este arriano, dice: tranquilo, que yo con sectas que censuran no me junto, gracias por todo. No, aquí no censuramos a nadie. Aquí hay unas normas en esta escuela. El que quiere participar, el que envía mensajes de texto como usted ha hecho, tiene que enviar un mensaje en audio para saber quién es, porque oyendo su voz, escuchándole, sabremos perfectamente quién es esa persona. ya que conocemos muy bien las voces de nuestros enemigos. Yo los conozco muy bien. Entonces, al escuchar la voz, sabremos si es uno de nuestros enemigos o no. Y usted no lo ha querido hacer. No quiere enviar un mensaje en audio. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere enviar un mensaje en audio? Si no tiene nada que ocultar usted, entonces, ¿por qué no le da la gana enviar un mensaje en audio? Pues yo le voy a responder. No quiere enviar un mensaje en audio porque es uno de nuestros enemigos que ha entrado infiltrado aquí en la escuela. Les repito, aquí no se censura a nadie. La prueba de que no se censura a nadie es que hay gente que en esta escuela hay miembros que creen doctrinas muy diferentes a las nuestras y no se les expulsa. Pero aquí hay una norma bien clarita en esta escuela y una de ellas es que los que quieren participar tienen que enviar al menos un mensaje en audio para saber quién es. Así de simple. Y el que no lo quiere hacer, pues se le expulsa de la escuela. Esa es la norma que hay. Que usted no quiere cumplir las normas de esta escuela, pues entonces no puede estar en esta escuela bíblica. Así de sencillo.
Gracias y paz, hermanos. Hace poco toqué este tema con un arriano y, bueno, desde luego él no cree que Jesús fue un ser eterno, sino que fue un ser creado. Y yo le toqué el tema de los 24 ancianos que son eternos, que son dioses además, y los cuatro querubines, que también son dioses eternos. Él me dice que una cosa así no puede ser. ¿Por qué? Porque de ser así, entonces yo estaría diciendo que tanto esos 24 ancianos como los cuatro querubines no necesitarían a Dios para poder existir. Pero eso a mí, la verdad, que ni me va ni me viene, porque el Dios más poderoso es el Dios Padre. Y por dar un ejemplo, si a él se le ocurriera destruir a esos 24 ancianos y cuatro querubines, desde luego que sí lo podría hacer. Pero la diferencia está que ninguno de esos 24 ancianos ni cuatro querubines podrían destruir al Dios Padre. Entonces ahí está la diferencia en el poder. Por eso es que la Biblia enseña que el Dios Padre es el único Dios verdadero, que no hay Dios como Él.
Hay unas palabras de Jesús que ahora voy a pegar, están en el Evangelio de Juan, donde Jesús dijo que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. ¿Qué significa eso? De que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Porque Jesús hace lo mismo que hace el Padre. Entonces, ¿en qué sentido el Padre es el Dios de Cristo? ¿En qué sentido el Padre es mayor que Cristo? En el sentido de autoridad. Jesús está subordinado, está sujeto a la autoridad del Padre. Pero los dos hacen lo mismo. Todo lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Ahora voy a pegar el texto. Están en Juan capítulo 5, verso 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿lo veis? El Padre, por ejemplo, da vida a los muertos, resucita a los muertos, pues también lo hace el Hijo. El Padre crea, el Dios Padre creó los cielos y la tierra, también lo hace el Hijo. El Hijo también participó en la creación. Él formó la tierra, Él formó los cielos. O sea, todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Pero el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Es la cabeza de Cristo. Es el Dios de Cristo. Pero los dos hacen lo mismo. Los dos dioses, el Padre y el Hijo, hacen lo mismo. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Ahí lo dice, bien clarito lo dice Jesús.
Muy buen texto. Ese texto es muy bueno, hermano Tito. Porque esto demuestra que el Hijo participó también en toda la creación. En toda la creación. En toda. Y si participó en toda la creación, Él no es un ser creado. Él no forma parte de la misma. Lo cual desbarata y destruye por completo el arrianismo demoníaco. Cordial y afectuoso saludo a los hermanos, gracia y paz. Bueno, aquí vemos otra vez la verdadera cara dura, la verdadera careta de los arrianos. No solo enseñan herejías, no solo insisten en enseñar herejías pese a mostrarles la verdad, porque ese texto de Juan 12 no dice por ninguna parte que Jesús fue creado o engendrado en el cielo, no dice que fue glorificado, me has glorificado y te he glorificado otra vez. Es decir, el Padre dio una gloria a Jesús y esa gloria se la recobró en el momento de la resurrección. No dice que fue creado en el cielo antes de todos los siglos. Eso se lo inventó él. No solo miente de forma descarada, aparte Jesucristo dice claramente que es eterno la Biblia, en el principio ya existía el verbo, Juan 1.1, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, dice Salmo capítulo 45, verso 6, Hebreos 1.8, Colosenses 1.16, todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, por tanto él no forma parte de las cosas creadas, así de sencillo, y así sucesivamente. No solo eso, sino que además calumnia, interesante, diciendo que somos una secta censuradora por pedirle un mensaje en audio para saber si es infiltrado o no. Esa es la verdadera careta de los arrianos, a excepción de unos pocos verdaderamente engañados, que son los que una vez conocen la verdad, salen del error. Pero no, obviamente, en el caso de este apóstata que entró aquí en la sala. En efecto, hermano Sergio, muy bien, con muy buen, excelente contraargumento. Sí necesitan a Dios para poder existir, ya que aunque se juntaran todos, pongámonos por poner algo que obviamente no es, ¿no? No podrían hacer nada. Al contrario, si Dios quisiera, podría destruirlos. Obviamente no, eso no lo va a hacer, pero por tanto, sí, como muy bien has dicho, sí necesitan a Dios. Ellos existen gracias a Dios. Dios permite que existan, porque Él es el único ser supremo. Él es más poderoso que todos ellos juntos y que cualquier criatura espiritual junta. O sea, eso es obvio, ¿no? Y porque en segundo lugar es casi lo que dice la Biblia, que esos seres están siempre dándole ahí, siempre acción de gracias, etcétera, y que están ahí en el trono, delante del trono. Y si ese trono es eterno, aparte hay una cosa, un trono, ¿quién se sienta en un trono? Un rey. Rey, ¿sobre quién reina? ¿Sobre quién reina, por tanto, desde la eternidad? Porque ese trono es eterno, lo dice Salmo 45. Entonces, pues es muy claro, ¿no? Y aparte porque Dios es rey desde la eternidad. Entonces, ¿sobre quién reina? O sea, si Dios no es rey desde la eternidad, no es Dios en sentido absoluto. No es un poderoso en sentido absoluto. Entonces, pues bueno, está bien claro. Bueno, aquí está. He ido al hebreo español y ahí está. Y ahí está. Perpetuo, dice tu trono, oh Dios, eterno es y perpetuo. Es decir, no tiene principio, no es creado y además es para siempre. Así lo está. Además de esto, es para siempre. Este texto es fulminante y descuartiza cualquier arriano que exista. Lo desploma. Y esto demuestra que para reinar desde la eternidad, y ahí se refiere no solo al Padre, ahí se refiere a Jesucristo. Obviamente el Padre, obviamente también es eterno. ¿Sobre quién reinó? ¿Sobre la nada? No. Tuvieron que haber reinado el Dios Padre y su Jesucristo sobre entidades. Porque de la nada, a la nada no va a reinar. Por consiguiente, tiene que haber otras entidades eternas. Y en efecto, esas entidades eternas son esos cuatro seres vivientes y que aparecen ahí, y esos 24 ancianos, esos seres espirituales. Entonces, pues bueno, esto descuartiza, porque esto aparte es curioso, porque esto no lo enseña nadie por ahí, en el sistema apóstata. Esto no lo enseña nada por ahí en el sistema apóstata. Lo que cree en el sistema apóstata es que hay un solo ser solitario, unos que es un ser de tres cabezas, inexistente, una especie de ser que tiene tres cabezas, pero que es uno solo. Otro que ni tiene tres cabezas, pero que se manifiesta de formas distintas. Una vez se manifiesta de una forma, como padre, como hijo, o sea, que realmente manifiesta ser cosas que no es. Es como el que, bueno, el típico dios unicitario. Como un dios que engaña, manifestando ser que no es. O sea, mostrando apariencias distintas, engañando a la gente, haciéndosele pasar por uno que no es, diferente en realidad al que es, algo disparatado, ¿verdad? Es lo que en los unicitarios, no es una exageración. Y luego están los arrianos, y todos ellos enseñan la existencia de un solo ser solitario desde la eternidad. Eso es contrario, como bueno, muy bien se ha dicho, el hermano Tito y otros hermanos aquí en esta sala, y en escritos, y en etcétera, en textos, y desde hace mucho tiempo, a lo que la cristiandad enseña. Cualquier iglesia falsa, secta y del sistema apóstata enseña a un solo ser solitario, incluidos los arrianos. Dicen que el Dios Padre fue un ser solitario y en un momento determinado que creó su trono, empezó a ser rey, antes no lo era. Increíble. Y esto hasta es un argumento que utilizan los ateos, aprovechándose obviamente de la ignorancia bíblica que tiene la inmensa mayoría de la gente, antagónica por supuesto a lo que se difunde aquí en esta santa escuela. El ateo dice: ¿estuvo Dios solo desde la eternidad? Y el cristiano medio, cristiano de cualquier denominación, se dirá: sí, claro. Sea que crea en un ser trino, sea pero que es uno solo, sea que crea, sí. Entonces no fue un soberano absoluto desde la eternidad, no. Si no fue un soberano absoluto, un rey desde la eternidad, le faltaba algo para ser un poderoso en sentido absoluto, sí. Por tanto no es un poderoso en sentido absoluto, no. Por tanto no es un dios o poderoso absoluto, no es el dios de la Biblia. Entonces dicen, luego Dios no existe. Claro, ¿partiendo de qué? Partiendo de la afirmación falsa de la cristiandad, del sistema iglesiero, que Dios es un ser solito y solitario desde la eternidad. Que como no era nada, llegó un momento que decidió, voy a ser algo y voy a crear mi propio trono, voy a empezar a ser rey, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso es que el ateo no tiene argumento. Por eso es que el incrédulo no tiene argumento. No le falla ese argumento. Le fracasa ante la Biblia.
Saludos, gracias y paz, hermanos. Oiga, tremendo, sí, eso. Hay más de uno por ahí engañado con esa doctrina, hermano Tomás, de que existe un solo Dios. Es impresionante. Es impresionante eso. Es una de las mentiras más diabólicas que existen en esta tierra. Yo he hablado con trinitarios y un pastor trinitario me decía un día, es que Dios, de Dios sale el Hijo y de Dios sale el Espíritu. O sea, de la misma esencia del Padre sale como Hijo. Y, o sea, yo le decía a ese pastor, no, pastor, o sea, tiene que revisar más la Biblia porque así no es. La Biblia resalta totalmente la existencia del Padre como único Padre y la existencia de un segundo Dios llamado Jesús o el Hijo o el mismo nombre del Padre. Jehová, le decía yo. Es impresionante eso, más de uno. Ayer nomás le contaba yo, anoche le mandaba un audio a los hermanos ahí, y yo le decía que un sobrino mío me mandó un video que alguien le mandó también a él. Y cuando yo lo escuché, yo dije, no, este video es un video pentecostal de la unidad. O sea, tremendo. Entonces, esto es algo que el diablo aprovechó para engañar a cantidades de seres humanos en el mundo. Entre esos caen los arrianos, los trinitarios, los pentecostales unidos y otras que hay por ahí escondidas. Tremendo eso. La Biblia tan clara. Es más, Jesús replicó, ¿cómo decirlo? Jesús exaltó esas dos partes. O sea, Dios no es solo, Dios tiene a un hijo, Dios tiene otro Dios subordinado a él y otros dioses muchos. ¿Ves? Es tremendo eso. Y cuando yo escucho al hermano Tito y al hermano, a usted, hermano Tomás, hablar, y bueno, y a otros hermanos, no, es poderoso. Es muy claro lo que se dice. Es muy claro. Si ya un arriano no lo entiende y un pentecostal, un trinitario no lo entienden, bueno, ya están jodidos, como dicen por ahí.
Pues así es, hermano José Flores. Totalmente, tal y como has dicho, tal cual, es así. O sea, es una enseñanza, son enseñanzas diabólicas que Satanás pues ha regado, aprovechándose, porque él sabe muy bien él es un gran erudito bíblico. Satanás es un gran erudito bíblico. La prueba es que le citó de memoria a Jesús la Biblia. Cuando lo llevó a ese monte y le citó la Biblia. Entonces, de ahí que le engañe, ¿a quién? Utilizando el sistema iglesiero, a la gente que no sabe de la Biblia, o que sabe poco de la Biblia, que es, bueno, la gran mayoría de la gente, obviamente, el embauque, ¿no? Es así.
Pensando cómo será cuando sea más fuerte la cosa. Entonces tenemos que comenzar desde ya a ser fuerte, en esta tribulación. Yo sé que va a ser difícil, quizás uno aguante hambre, pero toca tomar la decisión por Dios, así, ¿verdad? Entonces, agradezco por los consejos a los hermanos y, bueno, seguimos fuertes. No me voy a vacunar, jamás me voy a vacunar, así tenga que morirme de hambre, pero no me voy a vacunar.
Gracias y paz nuevamente, hermano José. Voy a repetir un mensaje que di en algunas ocasiones y es el siguiente. Las personas que se vacunen, lógicamente la van a pasar bien, porque no van a perder el trabajo, van a continuar teniendo asistencia médica en el hospital, va a seguir cobrando el sueldo, o sea, no va a pasarla mal. Pero la persona que no quiera vacunarse, sí, obviamente va a pasar por un tiempo muy difícil, de mucho sufrimiento. Y las personas van a decir que ¿para qué quieres sufrir cuando con la vacuna te evitas todo ese sufrimiento? Pero el sufrimiento no se puede evitar, sí se puede postergar. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que se vacunen van a estar bien ahora, pero cuando mueran y resuciten, es muy probable que no hereden el reino de Dios, porque sean personas que, por ponerse la vacuna, destrozaron el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y es más que probable que las personas que se vacunen sean unas de las primeras en ir a hacer fila para que cuando venga la marca de la bestia, se ponga la marca de la bestia. Y ahí no van a heredar el reino de Dios, sino que van a ir a parar al lago de fuego. Y ese es el sufrimiento que yo digo que no se puede evitar. O sea, aquí en la tierra uno habrá dicho, mira qué bien que la estoy pasando yo ahora, que por haberme puesto la vacuna tengo todos los servicios que necesito. Tengo trabajo, tengo comida, tengo asistencia médica, pero lo único que ha logrado es postergar ese sufrimiento para más adelante, porque llegado el momento en que Dios juzgue y esa persona sea arrojada al lago de fuego, yo pregunto, ¿cómo va a evitar ese sufrimiento en el lago de fuego? No se puede. Entonces ahí sí se va a arrepentir y va a ser recontra tarde ya.
Yo también creo eso, hermano Sergio. Gracias por tus palabras. Son de mucho apoyo en este momento que me tocó a mí, ¿verdad? Pero yo creo eso, que esta vacuna y lo que ya comenzaron a hacer en los países es un antesalas de lo que va a ser la bestia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo obedecer nosotros a una antesala que está haciendo la bestia, una preparatoria que está haciendo esta maldita élite? ¿Cómo nosotros ir a obedecer a eso? O sea, no es imposible. O sea, aquí es donde comenzamos a sentir el peso ya, y pues hay que estar en las manos de Dios de aquí para adelante.
Y a ver, recordad, hermanos, que eso no es una vacuna. Porque a veces decimos, no, la vacuna que sigue, la vacuna por aquí, la vacuna por allá. Que la vacuna, la llamada vacuna del COVID, que no es una vacuna. Es, como dicen los entendidos, los especialistas, un experimento genético que cambia el ADN humano. Es un experimento, están utilizando a millones de seres de personas sencillamente como si fueran literalmente conejillos de indias. Como animalitos conejillos de indias, están experimentando con una sustancia que cambia el ADN. Así de simple, cambia el genoma, afecta nuestro genoma. Así que no lo llaméis vacuna, porque una vacuna es la inoculación de un virus o lo que sea, que te hace inmune. Esas son las vacunas tradicionales y que no afectaban al genoma humano, a nuestra genética. Pero esto no, esto es un experimento genético, algo absolutamente nuevo y tremendamente peligroso, ya que afectará no solo a nosotros, sino a nuestros descendientes. Los va a enfermar, los va a hacer a los varones y a las hembras, los va a hacer inútiles para poder engendrar, es decir, estériles. Eso es lo que produce la mal llamada vacuna del COVID. Entonces, no intentar no llamarlo vacuna, llamarlo experimento genético, inyección asesina, o como queráis, pero no lo llaméis vacuna porque no es una vacuna. No tiene que ver nada con las vacunas tradicionales. Yo personalmente, hermanos, yo personalmente creo que todos los que se pongan esa inyección asesina, satánica, participen en ese experimento diabólico que cambia el genoma humano. Vamos a ver, si lo han hecho en su ignorancia, si les han engañado, nunca nadie les ha dicho que eso cambia el genoma humano y que eso es pecado, que eso afecta, que eso daña completamente la salud, y lo hicieron en su ignorancia, Dios tendrá de hecho misericordia de estas personas en el día del juicio. Otra cosa muy diferente es aquellos evangelocos, paposos o quien sea, que después de haberles avisado que esto no es una vacuna, que es un experimento genético que modifica el ADN, es un experimento que cambia el ADN para nosotros y nuestra descendencia, que nos puede hacer, y de hecho lo va a hacer, estériles. Y aun sabiendo eso, se la ponen. Yo estoy convencido que se van a condenar al lago de fuego y azufre. De ninguna manera son cristianos verdaderos, son cizaña, cristianos falsos, y cuando resuciten serán arrojados al lago de fuego, así lo creo yo. Pero después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Porque esto siempre tenemos que tenerlo presente. Una cosa es rechazar la verdad después de haberla conocido, y otra cosa es pecar, hacerlo sin conocimiento, sin saber que eso era un pecado, que eso era malo, que eso dañaba nuestro genoma, y lo hacen en su ignorancia. Entonces, muchos sin ninguna duda se van a poner esa falsa vacuna, van a participar en ese experimento genético, porque les han engañado, son personas tan ignorantes, son personas tan ceporras que han sido engañados, se la ponen y van a enfermar o van a morir. Y bueno, en el día del juicio Dios tendrá misericordia de estas personas que se pusieron esa auténtica mierda. pero aquellos que se la pusieron sabiendo lo que era, que cambia el ADN humano, pues yo estoy convencido que serán condenados al lago de fuego. Yo personalmente jamás me pondría esa inyección asesina, que cambia el genoma humano, aunque me tenga que quedar sin curro, pero bueno, de ahí que cada uno, eso es una encrucijada, una decisión que ha de tomar y que yo personalmente creo que afecta a la vida eterna. Yo creo que voluntariamente se ponga esa inyección asesina, sabiendo lo que hace, no se va a poder salvar, es mi opinión. Así que ahí el hermano va a tener que ponerse muy en serio y nada, y pedirle a Dios que le dé fuerzas para encontrar otro trabajo.
Totalmente, como acaba de decir el hermano Tito, al 100%. Es decir, es que esto pasa porque, bueno, yo una de mis películas favoritas, bueno, sabemos que un cristiano no puede andar metido en armas a no ser para defender su vida, ¿no? O sea, para defender su vida y incluso porque no en una guerra donde alguien. Bueno, donde una serie de invasores que quieran imponer una dictadura, pues ataquen, que aunque en cierto modo ahora lo que hay es una dictadura encubierta. O sea, simplemente, pero bueno, lo que quiero decir básicamente es que esto sucede porque en este país y en otros muchos países lo que predomina es el típico subnormal, el típico abobao, el típico sujeto con apariencia humana pero mente de chimpancé, con todos mis respetos a estos maravillosos animalitos creados por Dios, como el resto, que así asume acríticamente todo lo que dice el rectángulo sidoso mierdero, llamado comúnmente televisión. Y que de lo contrario existiría ya una revolución armada contra el Congreso. Es así, o sea, es así de sencillo, eso es lo que yo pienso. Para mí, ver cómo personas del pasado lucharon por la libertad, ¿no? Aunque al final perdieron la batalla, pero perdieron hasta cierto punto. Para mí es emocionante. Es decir, cuando estos gladiadores se alzaron contra la Roma opresora, imperial, luego si siguió habiendo esclavitud, o sea, si siguió habiendo esclavos, ¿sí? Esclavos, y siguió habiendo gladiadores, pero. En el Imperio Romano, generalmente, esas personas no se les obligaba ya a luchar a muerte, se les pagaba un tanto. Es decir, la revuelta de estas grandes revueltas armadas de esclavos contra Roma, si bien perdieron esas personas al final, sirvieron para que gradualmente la Roma imperial perdiese fuerza. O sea, en otras palabras, que las personas que vivieron en el 74 AC eran más inteligentes que las personas que viven en el año 2021. Si medimos, obviamente, la inteligencia no por tener un titulitis académico, sino por capacidad de análisis crítico. Y bueno, 100% con lo que dice el hermano Tito, esto se le puede llamar pseudo vacuna, falsa vacuna, experimento genético, mierda mismamente. O peor, porque yo creo que si nos metemos un poco de mierda, pues es más saludable en comparación. Sí, totalmente de acuerdo contigo, hermano Tito. A ver, si una persona se le está advirtiendo, incluso se le manda pruebas. Ha habido muchos, incluso hermanos que se han jugado mucho, ¿no? Aquí han aparecido hermanos sumamente encomiables que se la han jugado entrando en un hospital y grabando las mismas conversaciones de médicos que decían que no se iban a vacunar, o grabando o mostrando personas dándoles convulsiones violentas, expulsando sangre por la boca, mostrando incluso en medios de difusión convencionales, de desinformación convencionales, pero que no obstante, cuando ni a esos mismos medios de desinformación, hasta ellos mismos ha salido casos en donde centros enteros de docenas y docenas de personas, como este caso que salió en un centro de personas con problemas mentales, en donde tanto ellos como sus cuidadores y todo el personal sanitario fue llevado a la UCI tras inyectarse esa pseudovacuna, ese gen, ese fragmento de RNA que va al interior de la célula, y que por eso es que es un experimento genético, y que han acabado en la UCI, es que lo han dicho. Claro que luego ahora dicen, bueno, la AstraZeneca produjo 16 muertos. Hay mucho imbécil que se lo cree, al saber cuántos produjo, y dicen que fueron 16 y los otros fueron porque en medio del proceso se inyectaron con COVID. Es un normalismo mental puro y duro, ¿verdad? Ahora, cuando todo esto se da a conocer y se informa, cuando se dan a conocer, por ejemplo, profesionales, una de las virólogas de mayor renombre es la doctora María José Albarracín, que lleva 30 años de docente en técnicas de diagnóstico clínico, aparte de ser médico cirujana, y otros muchos que han traído a colación experimentos que... como lo que ha traído a colación esta doctora, que en la Universidad en Australia, en la Universidad de Queensland, se tuvo que suspender porque en un proyecto de este tipo de pseudovacunas, en el cual se habían invertido hasta hace nada 250 millones, porque empezaba a haber gente que daba positivo en SIDA, porque la proteína que una de esas pseudovacunas secuenciaba tiene en común con la que secuenciaría el VIH. Es decir, cuando todo esto se está dando a conocer y se muestran vídeos y la persona, pese a todo ello, se pone eso porque prefiere creer lo que le cuenta la taravisión, ¿eh?, o el rectángulo sidoso o el rectángulo mierdero, con perdón por la expresión, porque aquí hay hermanas que igual son sensibles y se asustan, mis disculpas, vayan por delante. Entonces, y esa persona por encima, y luego se lo pone, no hay lugar, o sea, esa persona va a ir al lago de fuego, 100% culo, hermano Tito. Y es que la palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, nos dice de forma bien clara que cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios lo aniquilará a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en Primera de Corintios, capítulo 7, 1, dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Es decir, que si un cristiano o cristiana deben estar cada vez más dispuestos a hacer cambios en su vida, cambios alimenticios. A mí me costó muchísimo, por ejemplo, abandonar la carne de puerco. Porque aquí en Galicia sabemos, por ejemplo, que el llamado cocido gallego es una delicia. Si hay algún hermano que ha estado alguna vez en Galicia o que alguna vez en épocas pasadas ha probado, se habla por ejemplo del cocido madrileño, es una broza, lo siento pero tengo que deciros así, o sea una broza, me refiero a que no en cuanto a sabor, ¿no? En cuanto a sabor, el cocido gallego es puerco, es carne de puerco, la cachucha, todo eso. Yo tomaba de eso hasta que empecé a estudiar las escrituras y cuenta cómo Esos son animales inmundos. ¿Qué hace el puerco? ¿Qué tiene el puerco? El puerco, el cerdo, tiene solo 4 horas de digestión. 4 horas de digestión. Una vaca tiene 24 horas. El cerdo elimina solo el 4% del ácido úrico, de la urea, que es precisamente el principal contenido de nuestra orina. Es decir, lo que nosotros necesitamos expulsar. Y por tanto es cancerígeno en la escala de acidez extrema. Es decir, lo más cancerígeno que hay. Tanto como el propio tabaco. Muchos, incluso con oposición, con ciertas burlas y oposición de parientes, porque esta clase de cosas al enemigo le incomodan, más aún, en una serie de cuestiones, con una pseudovacuna asesina, que a quien no matará producirá otra clase de efectos, como dice el hermano Tito, quizás no mate a todos los que se lo pongan, pero desde luego a muchos de ellos pues va a imposibilitarles tener descendencia. Eso por descontado. Obviamente sí, las élites no son tan imbéciles como para saber que si matan a todo el que se lo pongan, la gente ya automáticamente, por muy ceporra que sea, pero sí, tendrá otro caso de efectos. Y uno de esos efectos será ese, la esterilidad, porque lo que quiere, entre otros efectos que hay, la élite satánica es la disminución de la población. Ahí están las famosas piedras de Georgia, en los Estados Unidos, que el primer precepto es que la población sea de menos de 500 millones de habitantes en armonía con la naturaleza. Esos son los planes de la élite satánica.
Fijaos que eso es lo que hace la medicina satánica. Ellos les encanta sacar órganos. Y luego, pues eso trae consecuencias muy malas. Todos los órganos tienen su función. O sea, no hay por qué, si una persona tiene problemas de riñón, no, que no se lo saque. Ese riñón se puede arreglar con terapias naturales y con una alimentación natural, una alimentación sana, se puede arreglar. ¿Pero qué es lo que hacen los psicópatas estos disfrazados de médicos, estos matasanos? Pues lo que les interesa es arrancar órganos. O bien extirparlos, o bien quemarlos por medio de la radioterapia, o bien envenenarlos por medio de la quimioterapia. Esa es la falsa medicina esta, satánica.
Aquí, para acelerar el crecimiento de la vaca o del pollo, le ponen muchas hormonas, esteroides, antibióticos, y todo eso se termina comiendo uno. Y además, el pollo, por ejemplo, con todo eso que le hacen, no conoce ni un jardín en su vida. Además de ser un alimento dañino, es un maltrato animal también. Diferente es, por ejemplo, una vaca que ha pastado toda su vida en el campo. Pero aquí toman las vacas y le hacen todo ese procedimiento de hormonas, esteroides, antibióticos. Y a mí no me gusta. Además, la verdad que me da lástima el animal en esas condiciones que vive. Pero bueno.
Efectivamente, hermano Sergio, eso ocurre en Argentina, ocurre en España y yo creo que en todos los países occidentales. Así es como crían a todas esas criaturas, animales de cuatro patas, pollos, etcétera. Los meten montones de químicos, de antibióticos, de hormonas, y eso pues nada, luego lo consumen los seres humanos y adquieren enfermedades, adquieren cáncer, por ejemplo. Entonces, si a tu hermano le quitaron hace 2 años un riñón y siguió comiendo carnes procesadas, pues normal que le haya salido un cáncer de riñón. O sea, yo le recomiendo
que beba agua, mucha agua purificada, y que se haga vegetariano, que todos los días tome jugos verdes, se baten jugos verdes, de hojas verdes, espinacas, lechugas, todo eso se pasa en una batidora, se exprime bien, y se echa agua y un poquito de agua y nada, y se toma todas las mañanas. Eso tiene un montón de clorofila, y la clorofila de las plantas, que es como la sangre nuestra, solo que hay en las plantas es de color verde, eso cura un montón de enfermedades, incluso puede curar el cáncer. O sea, tendría que tener un estilo, un cambio de alimentación radical, y tomar solamente cosas naturales, eso le va a ayudar. Pero vamos, como tu hermano decida meterse en quimioterapia, va a morir antes de lo esperado. Yo, por ejemplo, alrededor del 95% de mi alimentación es vegetariana. Luego hay un 5% que a veces, muy raramente, como algo de carne, especialmente carne de pollo o de pavo y pescado y nada más. Pero hacia el 95% más o menos soy vegetariano. Y en cuestiones de bebidas también hay que tener mucho cuidado lo que bebemos, porque es más importante lo que bebemos que lo que comemos, ya que somos un 70% de agua. Yo, por ejemplo, bebo solamente agua purificada o agua destilada, o sea, agua pura. Nunca bebo agua de la llave o agua del grifo, que tiene un montón de mierda. Entonces es muy importante lo que bebemos. Si bebemos un agua purificada, agua buena, pues vamos a tener salud y no vamos a enfermar. Si bebemos agua industrial, agua mala, pues vamos a coger enfermedades. Entonces es muy importante el estilo de vida. Hacer ejercicio también es importantísimo para tener buena salud. Y así pues no vamos a enfermar. Pero claro, si bebemos bebidas asquerosas como Coca-Cola, alcohol, etcétera, y pasamos de beber agua buena, agua purificada, y alimentos naturales, pues evidentemente vamos a enfermar. Como decía Hipócrates, que vuestra medicina sea vuestro alimento, que vuestro alimento sea vuestra medicina. Eso ya lo decía hace 3.000 años. Y así es como tendremos salud, estaremos fuertes.
Yo soy un agradecido de la vida. Parece ser que Dios a mí me quiere muy mucho por la cantidad de cosas que me ha dado en mi vida y me sigue dando. Realmente a mí me asombra todo lo que me da, y siempre fui un agradecido desde que era chiquitito. Así que, bueno, como dije, me debe querer muy mucho Dios, o si no, no me daría tanto. Yo a veces siento que a mí me da más que al otro, pero bueno, a lo mejor al otro también le da muchas cosas, ¿no? Pero yo agradezco muchísimo a Dios Padre.
Yo estoy convencido que cuando trabajamos para Dios, Dios nos recompensa. Hay unas palabras de Jesús que ahora voy a pegar ahora, veréis lo que dijo. Mira, voy a leer estas palabras, lo vamos a comentar un ratito, porque son palabras tremendas. Dijo Jesús, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y lo dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Fijaos que aquí está hablando de ahora, de este tiempo, que aquellos que seguimos la verdadera doctrina, aquellos que enseñamos la verdad, aquellos que hemos dejado a nuestra familia carnal, por seguir la verdadera doctrina, por seguir a Cristo, pues vamos a ser recompensados. Aquí Jesús, fijaos, menciona casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero dice con persecución, es decir, que vamos a ser perseguidos. Nosotros cuando dejamos a nuestra, por ejemplo, familia carnal, incrédula, por seguir la verdad, la verdadera doctrina, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir persecuciones, pero vamos a recibir recompensas también en este tiempo, en esta era, ahora, en este tiempo. En este tiempo, y luego dice, y en el siglo venidero, es decir, cuando venga el reino de Dios a la tierra, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, la vida eterna. Esa es la mayor recompensa que vamos a recibir en el futuro, que es la inmortalidad, la vida eterna en el reino de Dios. Pero fijaos que ya aquí, ahora, en este tiempo, en esta era, podemos recibir grandes recompensas de Dios si seguimos la verdadera doctrina, y pasamos de nuestra familia carnal, que son una oposición, que son incrédulos, por ejemplo, si pasamos de ellos, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, si pasamos de ellos y seguimos la verdad, seguimos el camino recto, pues vamos a recibir ya, en esta vida, en este tiempo, vamos a recibir recompensas. Ahí lo dijo Jesús. Bueno, también quiero decir que ahí Jesús lo que está utilizando es un hebraísmo, es decir, eso no significa que cuando creemos en la verdad, en la verdadera doctrina y seguimos el Evangelio, vayamos a recibir 100 casas más o muchas tierras. No. Ahí está hablando de recompensas, que pueden ser otro tipo de cosas. Pero ahí Jesús está poniendo eso porque eso es lo que más se recibía en esa época, en la época de Jesús. Pues tierras, casas, etcétera. Pero eso no significa que cuando tú sigues la verdad vayas a tener 100 casas, o vayas a ser multimillonario, o vayas a tener tierras. No, no significa eso. Significa que vamos a tener recompensas. Vamos a tener, por ejemplo, cuando dice aquí 100 veces más, por ejemplo, dice hermanas, madres, hijos. ¿A qué se está refiriendo? A que vamos a tener otra familia, una familia en la fe, la verdadera familia, que es la de la fe. ¿Hermanas a qué se refiere? Vamos a tener hermanas en la fe, madres, madres en la fe, hijos, hijos en la fe. O sea, se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a familia carnal, biológica. Se está refiriendo, sin ninguna duda, a la familia de la fe.
Hasta aquí este estudio bíblico, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25 41.